Bienvenido una vez más, mi gente, al Patrón Show. Nos encontramos en la República Dominicana, exactamente en La Vega, que se encuentra al norte del país. Señores, miren, esta es la ciudad culta, olímpica y carnavalesca. Y hay un influencer, un comunicador, que aquí es el más duro en La Vega, en esta ciudad. Presentámoslo inmediatamente. El Amés, ¿cómo está, mi hermano?
Patrón, ¿qué es lo que es?
¿Todo bien? ¿Todo bien? El Amés, tú no sabes que tú allá, bueno, allá no, en Europa y no solo, en muchas, bueno, esto le llega a todo el mundo, un comunicador como tú se ve en todas las partes del mundo.
Gracias, gracias.
Y allá te seguimos mucho, en Europa te siguen mucho y te conocen no solamente los veganos, algunos los capitaleños.
Sí, sí.
Menciona a un comunicador que se llama La Mex y, o sea, que le gusta tu entretenimiento.
Oh, qué bueno, qué chulo, patrón.
O sea, nosotros queremos conocerte, cómo es todo el proceso tuyo, cómo tú llegas a la televisión, a la radio, el proceso, para que sepan quién tú eres.
Saludo a mi gente, la gente del Patrón Show. Me encanta este nombre, el Patrón Show, porque define todo ahí, el patrón, el jefe, el jefe de los jefes. Mira, por ejemplo, cómo están aquí los guaremates. Hey, no, saludos para ustedes. No, mira, yo empiezo en la televisión por el teatro.
Okay.
Por eso me gusta que todos los padres pues piensen en poner en arte a sus hijos, porque a través del arte uno se dinamiza y uno puede pues buscar como un camino diferente que uno estar en la calle. Entonces, en el Dosa yo encontré ese camino, en el Dosa, cerca de tu casa, por ahí, ¿verdad? Y ahí me era monaguillo y una vez entré al teatro, sí, claro, claro, con el padre Luis y el padre Manolo. Sí, sí. Y Cuncún también era de los monaguillos. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez pasé como al lado de los más adultos, al centro juvenil, y vi el teatro en el escenario. Dije, wow, qué chulo esto, ojalá yo algún día estar aquí. Y nada, no fue muy, muy tarde cuando me dieron la oportunidad de trabajar en una obra de teatro que se llamaba Chirrín Chirrao.
Chirrín Chirrao.
Chirrín Chirrao.
¿Qué año fue eso?
No, estaba muy pequeño, pero realmente... ahí fue que comenzó como ya me gustaba, y en los viajes de los monaguillos me pasó una cosita que me porté mal, me aislaron, entonces me aislaron, pero dejaban que yo viera lo que estaban haciendo.
Okay.
Y me decía, mira, tú, si tú te hubieses portado bien, estuviera ahí ensayando, porque estaban haciendo una comedia. Entonces me dieron la oportunidad de estar en la comedia, ya como que me gustaba un chin, y es ahí donde después paso, donde te contaba, al centro juvenil y veo el teatro y caramba, y ahí caigo en la obra de Chirrín Chirrao.
Chirrín Chirrao.
Una obra de Ramón Matías Elena Samán, de ahí del Dosa, que si ustedes lo ven se van a acordar de inmediato de la familia Elena. Y él me da la oportunidad de yo estar en esa obra. Me destaqué y ahí comencé a hacer teatro. Entonces, gracias al teatro, pues, me fui colando con algunas que otras cositas. Me llamaron de un proyecto interesante del Banco Interamericano de Desarrollo para pagarme como actor en la ciudad de La Vega. Un proyecto que quizás ni siquiera en la capital se veía mucho. Y en ese momento pues comenzaron a pagarme para yo actuar. Era un proyecto en combinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y Radio Santa María. Entonces, después de ahí la gente comenzó a conocerme en el ámbito teatral. Me buscaban para muchas obras, me daban personajes principales. Entonces vino una de las obras que me dio a conocer más, que fue La Pasión de Jesucristo, donde en este escenario, en este parque, la hacíamos toda la Semana Santa. Y en una Semana Santa me quedé ahorcado.
Oh,
sí.
¿Cómo así?
Sí, el falló el lazo. O sea, fue algo que uno ahora se ríe, pero... Tuvieron que salir conmigo para el centro médico.
Ah, fue una cosa grave.
Sí, 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 claro que sí. Me pusieron un cuello ortopédico que duré aproximadamente 3 semanas con cuello ortopédico.
Fue cargar la cruz.
No, yo era Judas. Yo hacía de Judas. Entonces, el lazo falló. El lazo falló. Entonces, ahí la gente comenzó, oye, me hicieron entrevistas de muchos medios nacionales, incluso creo que llegaron ahí a mi casa algunos medios internacionales, pero yo no conocía mucho de la televisión ni nada de eso. Entonces, me llaman para un comercial de televisión, años después, de la cooperativa Vega Real. Y ahí yo, sí, la cooperativa. Okay, sí. Y ahí yo hago de alguien que llega a un sitio y comienza a contar. Ese fue como mi primer anuncio, vamos a decir formal, porque había trabajado en uno donde solamente salía, pero salía con muchas cosas y nadie me reconocía. Entonces, en ese anuncio, la gente comenzó a conocerme, a conocerme, a conocerme. Luego me comenzaron a buscar para yo hacer otros anuncios y ese tipo de cosas. Y yo me iba a Santiago a editarlo y eso, y así sucesivamente. Entonces, estando en la universidad, me llaman. Es donde me toca hacer un trabajo de la cooperativa, dicho sea de paso. Y no me lo pudieron terminar en Santiago. Ya Microvisión tenía como un año, dando pininos ahí, eso. Entonces, unos amigos que tenían Microvisión, hablé con ellos y me dicen, bueno, pero vamos a hacerlo aquí. Al pasito, pero vamos a hacerlo porque no tenemos la experiencia. Y comenzamos de a poquito ahí, yo dirigiendo y eso, lo que yo quería. Y ahí comencé, ellos como a los 6 meses, dijeron, mira, aquí estamos necesitando un director de cámara. Y bueno, pues le damos. Y entonces fue ahí cuando empecé en Microvisión en el 2002, por ahí, 2002, más o menos, 2002, 2003, por ahí.
Desde 2002 hasta actual, 2024, ha dado paso de gigante, porque sabemos que estás también introduciéndote en el ambiente como productor de cine.
Sí, claro, claro. Bueno, hemos hecho muchas cosas en televisión, nos faltan muchísimas cosas por hacer, y hace, como uno es actor, a uno le gusta esto, ya habíamos hecho algo en televisión. Entonces, me habían invitado a varias películas en Santo Domingo. Yo trabajé en la película Un Lío en Dólares, y esa fue de las últimas. Entonces, me di cuenta que aquí habían demasiado talento en la ciudad de La Vega y en el Cibao completo. Y dije, bueno, el próximo proyecto tiene que hacerse aquí en La Vega. Nos pusimos de acuerdo con un amigo que es también vegano, pero que vive en Santo Domingo, que es productor de cine. Hicimos un proyecto juntos y él decidió que nos sentamos y dijo, mira, yo hago lo que tú quieras. Dije, vamos a hacerlo en La Vega. Dijo, hay que buscar 15 millones. Dije, vamos a hacerlo en La Vega. Vamos a hacerlo en La Vega. Nos agarró la pandemia, se nos acabaron los cuartos, tuvimos que salir a pedir, pero terminamos la película. La película se llama El Plan. Una película que ha gustado muchísimo aquí en la ciudad de La Vega y donde quiera que la hemos presentado. Pronto vamos a estar en Estados Unidos y quién sabe si la podemos llevar a Europa también, para que los veganos y cibaeños y la gente de todos los dominicanos la puedan disfrutar. Y nada, ahora estamos trabajando en otro proyecto cinematográfico y estamos escribiendo una historia basada en hechos reales.
Entonces, esto es como productor, ya que eres actor, productor. ¿Cómo tú te desarrollaste ahí, que llegaste a, bueno, lo dijiste desde el principio, que fuiste robando?
Sí, sí.
Fuiste aprendiendo.
Sí, así es.
Y ahora, de productor, diste este paso de gigante. ¿Cómo tú te encuentras en esto?
Mira, es que todavía yo me siento que no he hecho nada, de verdad. Es que es así, y no he hecho nada. Es que me falta por recorrer, pero muchísimo. Quizás no llevo ni siquiera un 10% de lo que quería en todos estos años. Y apuesto mucho a un concepto de los gringos. Los gringos dicen, yo valoro la experiencia. Tú sabes, a los gringos, tú eres talentoso, bien, qué chulo. Pero ellos valoran la experiencia que tú tienes.
Por vejez.
Exacto, exacto.
Porque el diablo no sabe por diablo,
sí,
sino así por viejo.
Así es. Así es, y tuve una experiencia en Major League, que fue a producir una entrevista, y le pregunto al productor en MLB, le digo, pero aquí no hay gente joven, y él me dice, sí, ella. Le digo yo, pero ella tiene que tener como 40 años, dice, no, tiene 49, y digo yo, wow. Pero es joven. Le digo yo, pero dice, sí, lo que pasa es que ella está aquí desde los 19 años.
Wow, ah.
Por o sea, eso, para ellos era más importante que fuera una persona joven, que, hay que dar la oportunidad a los jóvenes. No, las oportunidades se buscan, se josean, claro, se cosechan, se trabajan, y ya tú, ahí tú consigues la oportunidad. Pero no que porque tú seas joven o porque tú seas mujer, no, hay que darte una oportunidad. No, eso no es así.
Si tú no sabes hacer una cosa,
¿cómo? No, no, tienes que ganártela, ganarte, subir esos escalones. Porque en cada escalón hay una experiencia diferente que tú te la vas aprendiendo y la vas, ok. Y no cometes, en el segundo escalón, tú no cometes los errores que cometiste en el primer escalón.
Así es.
Y va subiendo y va escalando y va diciendo, bueno, no voy a cometer los errores que cometí en este y en este escalón, tú sabes.
Ok. Como nos encontramos en La Vega, tiempo de carnaval, ¿cuántos grupos son en el carnaval aquí que tú, a medida que tú...
Bueno, mira, nosotros tenemos aproximadamente 150 y pico de grupos saliendo, unos 100...
El y pico tiene que...
55, más, okay, o menos,
155.
155 grupos saliendo. Wow. Lo que pasa es que viene tanta gente que tú no logras encontrarte con esa masa de Diablos Cojuelos, tú sabes, además de lo que los horarios fluctúan y la cantidad de integrantes, porque, por ejemplo, el grupo de los Blazers,
sí,
tiene aproximadamente 110 integrantes.
Sí. Llenan las calles.
Pero hay grupos que tienen tres integrantes, tú sabes, y así sucesivamente. Las Fieras pasan de los 50 integrantes, los Broncos también, los Cavernarios andan casi por los 45, los Panitas por los 30 y pico, o sea... Entonces, tenemos alrededor de unos 2.500, 2.700 Diablos Cojuelos que salen cada domingo en el Carnaval Vegano.
¡Wow! Yo escucho, se rumora de años que piensan quitarlo de la avenida de los Framboyanes y trasladarlo a otra parte. ¿Eso es verdad? ¿Se llegará a ese punto?
Tú sabes que siempre se dicen cosas, pero yo creo que ese es su lugar natural. Ese no fue un lugar que se creó para el carnaval. Mira qué cosa. El carnaval se desarrollaba en los barrios, ¿verdad? Villa Rosa, La Plazoleta, Palmarito, pero sobre todo esta zona, ¿verdad? Lo que es Villa Rosa, lo que es el Parque Hosto y eso. Entonces, luego comienza a moverse hacia esta área que estamos viendo aquí, debajo del casino. En el casino estaba como la burguesía, la gente más pudiente, lo que tenían, tú sabes, posibilidad,
exacto,
de subir ahí. Abajo estaban los plebeyos, la gente que venía del barrio, la gente que venía de Camboya, de Villa Rosa, de La Cigua, del Tengue, del Nápoles y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se remoza o se reconstruye esta catedral y este parque en la época de Balaguer, entonces el carnaval comienza de manera natural a moverse hacia el otro parque, okay, al Parque de las Flores. Se comienza a mover, y es ahí donde salen, mientras se estaba reconstruyendo esto, claro, ahí salen las Fieras, que salen de la casa de la abuela de Tatú. Entonces, como ellos salían de ahí, que posteriormente salían de la lotería,
sí,
entonces como se muda para acá, ellos deciden salir de la cueva, de la casa de la abuela. Entonces ellos salían y tenían que ir al parque. Pero ¿qué pasa? Que se arma una conexión, como un túnel, entre el parque y la cueva de las Fieras. Entonces la gente decía, óyeme, la Fiera, eso está lejísimo. Sin embargo, años después, muy cercano, creo que uno o dos años, los Broncos salen de donde estaba el ya desaparecido Banco de Baninter, que había una casa vieja ahí de uno de los integrantes de los Broncos, y de ahí salen los Broncos. Entonces ya tenemos la Fiera en una esquina, los Broncos saliendo de esta esquina y el carnaval en el parque. Okay. Entonces, sin querer, mira que sin querer comienzan a crecer. Entonces vienen las hormigas y salen de la otra calle, que es la calle del Naranjo, ¿verdad?
Okay.
Ahí, porque habían familiares ahí y ahí salen las hormigas. Y sin querer, el carnaval comienza a tomar una ruta, como cuando tú le cierras el cauce de un río,
sí,
que cuando viene una creciente, vuelve otra vez.
Y la Candelaria ahí que estaba.
Claro, aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el carnaval comienza de manera natural a moverse para allá. Y la gente, pero mira, voy a coger esta cueva, Y voy a incluso los Broncos habían cogido una cueva y todo el mundo decía, bueno, mira, imagínate, los Broncos están en el final allá, yo no, imagínate, ¿quién va para allá? Bueno, pues ya después de los Broncos hay aproximadamente 3 o 4 cuevas. Después, tú sabes, entonces yo creo que ese es su hábitat natural, su zona natural para celebrarse el carnaval. Tiene sombra, tiene una serie de cosas. Es lamentable que ha afectado
No se escogió, fue escogido.
Fue corriendo de manera natural, como decía ahorita. Y uno ve, por ejemplo, y es penoso porque a veces hay familias que se han tenido que mudar y eso. Pero eso es lo que pasa cuando las ciudades comienzan a crecer. ¿Tú me entiendes? Porque, por ejemplo, la zona colonial era simplemente un área donde la gente, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día es una zona muy turística y donde va muchísima gente a todas horas, tú sabes.
Aquí en La Vega los grupos son como los equipos de fútbol, que uno simpatiza por otro, otro por otro. ¿Tú por cuál simpatizas de todos?
Mira, naturalmente, yo crecí viendo la salida de los cavernarios.
De las Iguas.
De Villarrosa.
Villarrosa, perdón.
Entonces, el tuve la salida de los cavernarios, eso era algo que te enchilaba la piel. Entonces tú venía de Villarrosa hasta aquí, que en ese momento eso era lejísimo.
Exacto.
No entiendo por qué, pero era muy lejos, y antes caminaba la gente más a pie, ¿no? Claro, entonces no entiendo.
No había la modernidad.
Pero era muy lejos, entonces uno venía detrás de los cavernarios gritando, los cavernarios bomba, los cavernarios bomba, los cavernarios.
No conocimos porque no tuvimos cavernarios de nacimiento.
Exacto. Entonces, me gustan mucho los cavernarios, entonces tengo una bonita amistad con la gente de La Fiera, tengo bonita amistad, bueno, he viajado mucho con el grupo de Las Fieras, porque para mí es el grupo más internacional, es el grupo que ha sabido
manejarse,
cómo desarrollar una estrategia de marketing carnavalesca. O sea, si nosotros pudiéramos hablar de marketing carnavalesco, ellos pues tuviéramos que hablar de La Fiera. Después los Broncos, los Bichos, los Blazers, los Zacateclas, han hecho buenas estrategias, pero creo que en la cima ha estado el grupo de carnaval Las Fieras. He ido con ellos a Colombia, he ido a Panamá con ellos, he ido a, bueno, a Japón no pude ir, a Miami, a Boston, a Nueva York, a New Jersey, o sea, a un sinnúmero de lugares. A Colombia fuimos en varias ocasiones, tú sabes, entonces realmente es un grupo que pero, sabe.
Pero fueron unidos, no fueron disfrazados, fueron solamente a visitar.
No, fuimos como grupos. Entonces, okay, ellos se dan cuenta al evento que vamos y deciden invitarme. Fueron una primera vez y la segunda vez me invitan para que yo vaya, lo acompañe y pueda ser parte de como el host de ellos, el presentador, y hablar un poquito de la historia de nuestro carnaval y de la historia de las fieras y así sucesivamente.
¿El nombre tuyo es Lamech?
Sí, mi nombre es Meleleel Lamech.
Ok, no, porque es un nombre muy raro.
Es árabe.
Ok. Lamech, sinceramente, muchísimas gracias de haberte conocido.
Gracias a ti,
La Vega, gracias a ti. Y la cultura vegana, la explicaste en un poco tiempo.
No, tú sabes que estamos a tu orden. Esta es prácticamente la zona colonial de nosotros, junto con el Museo de Carnaval y un poquito más para allá, pero toda nuestra historia está desarrollada aquí en este pedazo. Las hermanas Villa en aquella esquina izaron la primera bandera que se hizo en el Cibao aquí en el frente, frente al Casino Central. Esta casa que ustedes están viendo ahí, donde está el Museo Sacro, la hizo Zoilo para su esposa, porque ellos vivían aquí, donde está la casa de Claro. La Casa de la Cultura fue un cuartel en aquella época.
Wow.
Luego pasó a ser como una especie del ayuntamiento, luego registro de título y así sucesivamente. Hoy es en la Casa de la Cultura. La biblioteca, la progresista, y el teatro, la progresista, que guarda una historia increíble. Aquí ha venido infinitas personalidades, como Bruce Lee, ¿verdad? Estuvo aquí en La Vega y estuvo ahí en ese en ese teatro. Pero al lado le queda la... A ver, acá. Este es el palacio, el Royal Palace. Okay. El Royal Palace fue uno de los palacios donde se albergaron los primeros, de los primeros chinos que vinieron a este país y pusieron un restaurante ahí. De ahí nace el picapollo. Nace el picapollo de ahí.
Por eso dicen picapollo chino.
Sí, porque fue, la historia fue que uno de el dueño del restaurante, el chino, tuvo que hacerle una comida a Trujillo rápido. Entonces se le ocurrió agarrar como lo que tenía era como el pollo ahí, lo frió en, y ahí le pica pollo, pollo frito, pica pollo. Pero de ese restaurante hay una película que está basada en el libro Carnaval de Sodoma de Pedro Antonio Valdés, ganador del Premio Nacional de Novela de 1998. Y de ese libro se hizo la película Carnaval de Sodoma, una película hecha y producida en México, pero que es la historia de ese restaurante, de ese Royal Palace. Y por ahí, si te sigo contando, más adelante vivió Juan Bosch. Esto está lleno de historia, toda esa área.
Se dice que en la catedral se casó Michael Jackson también.
No, se casó por lo civil. Se casó frente a donde está en la Balilo Gómez, donde está la sucursal de Alaver. Okay. Ahí estaba la casa del juez en ese entonces, Hugo Álvarez, y él fue quien casó a Priscilla Presley y a Michael Jackson.
Okay.
Pero para no terminar de ahí, la primera película que se proyectó en la República Dominicana por los hermanos Lumière fue proyectada en la ciudad de La Vega. Llegaron por Puerto Plata y vinieron aquí a la ciudad de La Vega a proyectar esa película. Posteriormente volvieron a Puerto Plata y la proyectaron allá. Los puertoplateños dicen que se proyectó primero allá y después aquí. Quizás tiene un sentido lógico porque llegaron por el muelle de Puerto Plata, ¿verdad? Pero los historiadores cinematográficos dicen que fue realmente aquí donde se proyectó. Pero no me quiero ir sin decirte que el ingeniero Zoilo Hermógenes García fue el primer latino, quizás, que construyó un aeroplano, un avión que volara. O sea, que realmente en este pedazo se cuenta mucha de la historia de la ciudad de La Vega.
Wow, ya tú eres un maestro, tú la cultura de La Vega la tienes dentro de la...
Me gusta, y sobre todo cuando tengo que hablar de carnaval. Disfruto, amo hablar del carnaval porque culturalmente es una de las fuentes más importantes económicas. Decía que culturalmente es una de las fuentes económicas más importantes que tenemos. Nosotros, sin querer, hemos establecido un carnaval, somos patrimonio, pero un turismo de cultural, tú me entiendes, con nuestro carnaval, sin planificarlo y sin nada, y de ahí viven muchísimas personas.
Yo no puedo decir más que muchísimas gracias y por darnos esta enseñanza de lo que tú sabes de La Vega.
Seguimos aprendiendo.
Y dale que dale al carnaval.
Ey, no se lo pierdan, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a ti, hermano, ¿eh? Gracias.